Y cuando pedimos una entrevista con Carmen Mola, hete aquí que me encuentro con que son tres caballeros, lo cual fue toda una sorpresa para mí. Carmen Mola son Jorge Díaz. Jorge, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Muchas gracias.
Agustín Martínez, Agustín, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Y Antonio Mercero, Antonio, bienvenido.
Hola, Leonardo, un placer.
Bueno, pues vaya sorpresa que nos hemos llevado, por lo menos los lectores aquí en México. Carmen Mola, pero bueno, sois la Santísima Trinidad de las letras en español. Dice, déjame empezar por ahí, Jorge, que en una cena dos son multitud. Yo me imagino que tres escribiendo una novela a seis manos, es todo un arte. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia?
La experiencia, bueno, es nuestra cuarta novela ya, la cuarta novela que escribimos. Habíamos escrito una trilogía y la del planeta es la cuarta. Bueno, pues habíamos trabajado antes de guionistas, tenemos esa costumbre de trabajar en equipos y nos llevamos muy bien, nos llevamos bien los tres. Somos, además de guionistas y de escritores, somos sobre todo amigos que nos juntamos para empezar una aventura de autoría colectiva. Y bueno, pues esas veces que las aventuras salen bien. ¿Y cómo es? Pues abandonar el ego, discutir mucho, llegar a las manos y a la violencia muy de vez en cuando y pensar sobre todo en qué es lo mejor para la novela y no lo mejor para nuestro ego, ¿no? Pues admitir que quizá la idea de los demás sea mejor que la tuya, a veces.
Ya. Oye, pero ¿cómo se reparte, digamos, la división del trabajo? ¿Cómo se organiza, Antonio?
Bueno, lo hacemos juntos por lo que yo creo que es lo más importante, que es la elección de la historia, de los personajes, del tema que queremos explorar y la trama, hasta componer lo que en guión llamamos una escaleta, que es el mapa exhaustivo de lo que va a pasar en cada capítulo. Todo eso lo hacemos entre los tres y después llega un momento en que ya tenemos que trocear esa escaleta y cada uno hace una parte que va a ser reescrita por todos en un proceso bastante diabólico de reescrituras. Yo escribo a lo mejor 100 páginas, se las paso a Agustín, y Agustín las reescribe, se las pasa a Jorge y así sucesivamente con cada bloque. Y de forma milagrosa va surgiendo un estilo uniforme que es el estilo Carmen Mola.
Y que mola, y mola mucho. Oye, ¿cómo funciona efectivamente, Agustín, esto de la creación de los personajes? ¿Ya los tienen todos concebidos antes o van naciendo a lo largo de la propia escritura? Por cierto, invitamos al padre Braulio, a Fray Braulio, pero nos escribió su secretario, un tal Aguirre, me dice que está un poquito ocupado y no puede estar con nosotros. Pero, ¿cómo funciona esto?
No, una lástima no tener al padre Braulio aquí con nosotros. Bueno, lo que contaba Antonio, lo que nosotros trabajamos mucho es el previo antes de la escritura, es decir, nos juntamos durante un mes o 2 meses en reuniones y en esas reuniones no solo hablamos de la trama que va a vertebrar toda la historia, hablamos del ambiente y hablamos muchísimo de los personajes, porque al final los tres escribimos por nuestra cuenta al personaje y tenemos que tener los tres en la cabeza al mismo personaje, ¿no? Tenemos que ser capaces de poder escribir los tres al mismo personaje. Entonces ahí, es verdad que nosotros somos escritores de mapa, esto que a veces se diferencia entre escritor de brújula, que va como buscando el sentido de la historia conforme avanza, y el escritor de mapa, que la tiene diseñada antes de ponerse propiamente a la escritura. Nosotros somos de mapa. Y es verdad que también que nuestro trabajo como guionistas, nosotros hemos sido guionistas de televisión, y en
La
una
central
televisión,
H.
en una serie, pues a lo mejor un guionista escribe el capítulo 1 y otro escribe el capítulo 5. El personaje sigue siendo el mismo, porque su arco dramático está trabajado por delante, sabemos cómo es, cómo va a evolucionar, qué le va a pasar, y así podemos repartirnos, digamos, el trabajo y sentir los tres que somos dueños de la novela.
Esta va para serie, ¿no? Y yo supongo que Ana de Castelar será en algún momento, la sugiero, la señora Ugarte, ¿no? Que lo podría hacer muy bien. No sé, me la imaginaba perfectamente, Antonio.
Sí, podría ser Adriana Ugarte, que ya la tuve yo
Mira, mira
en
cómo
H.
sonríe.
Sí, sería.
También le escribí a Ana de Castelar, pero no he recibido respuesta. Pero bueno, algún día me dará alguna entrevista, espero.
Pues la Ugarte sería una estupenda Ana Castelar. Bueno, nosotros no nos preocupamos ahora de eso, de la adaptación. Si surge, pues surgirá y ya se vería si nos encargaríamos nosotros de esa adaptación o la delegaríamos en otros guionistas. Nosotros nos hemos preocupado de la novela, de que funcione en todos los resortes que tiene que funcionar, que sea interesante, que sea original, que sea trepidante, que tenga tenga sentido. Eso no es tan sencillo y basta con ocuparnos de eso. Ya la adaptación, ya veremos lo que pasa, es otro formato.
Lo que pasa es que cada quien se va imaginando a su Braulio. Me gusta mucho porque es una apología, Jorge, del periodismo, finalmente es una reivindicación también de la tarea del periodismo. Pero todo esto efectivamente será estrepidante, es agradable. Es Madrid en el 1834, pero nos recuerda tanto el Madrid o el México. Si le cambiamos COVID por cólera, nos permite un presentismo muy sugerente. Supongo que cuando se escribe literatura se está buscando también, Jorge, un diálogo entre los dos tiempos, ¿no?
Sí, cuando escribes una novela ambientada en otra época, tampoco creemos que sea una novela histórica porque le hemos dado más importancia casi al thriller que a la novela histórica, aunque hemos procurado que la ambientación fuera completamente fiel. Pero cuando uno
ambienta, es una ambientación casi galdosiana, ¿no? Es
decir, bueno, hemos leído mucho.
Los Frailes, Zumalacárregui y todo eso. Sí siente uno un ambiente, digamos, el aliento de Don Benito.
Sí, hemos leído mucho Galdós, mucho Mesoneros Romanos, mucho Larra, Mariano José de Larra para escribirlo. Y bueno, buscábamos lo que te quería decir antes, perdón, era que cuando estás escribiendo una novela en otra época, realmente lo que buscas es ambientar tu novela en otra época, pero estar haciendo referencias continuas a la actualidad. Y resulta que durante todo el periodo de documentación nos fue sorprendiendo la cantidad de cosas que había que se asemejaban mucho con la actualidad, con el COVID y el cólera, la cerca de Madrid con la prohibición de llegada de inmigrantes a Europa, en las guerras carlistas, con la intransigencia política que hay ahora mismo, los rumores que habían en Madrid, en el mentidero de la villa, con las fake news actuales que hay en Internet. Y realmente, sin procurarlo, nos fuimos encontrando con un montón de cosas que decían, no, si es que estoy hablando de lo que pasó antes de ayer. Pero no, hablábamos de hace 170 años.
Oye, Agustín, yo no sé si la policía política, esta que llaman ahora de la corrección política, cae también sobre quien escribe literatura, pero cuando uno termina de leer La Bestia, que por cierto, de decir La Bestia, o La Primera Bestia, se llama Marcial, que aquí tiene unos ecos casi legionarios. Supongo que nada es casualidad en esta novela, pero la policía política, cuando uno escribe literatura, también tiene que estar pensando en decir, a ver, no vayan a decir que estoy dejando en mejor sitio a los carlistas de lo que la historia tradicional los ha dejado. Agustín.
Bueno, yo creo que no hay que tener eso en la cabeza. Es decir, uno se lanza a escribir una historia y no tiene que estar pendiente del qué opinarán desde el punto de vista político. Es decir, nosotros, como Carmen Mola, no somos un ente político, ni mucho menos, somos escritores y contamos una historia. Y cuando uno cuenta una historia, tiene que adentrarse en todos los personajes, les tengan más o menos cariño, ¿no? Y entras en los carlistas, igual que entras en la mente de un asesino o entras en otros personajes dentro de la historia. Personalmente creo que es un error, que sería un error escribir pensando o atenazado por el miedo de a ver qué es lo que opina la sociedad, o más que la sociedad, determinados puntos de vista políticos sobre tu historia. Creo que la ficción es ficción y debe ser entendida como tal, no como un documento histórico en el que que adopta una postura ideológica sobre el pasado, ¿no? Y creo que La Bestia no lo hace. De hecho, La Bestia, si algo está por encima de todo eso, es el retrato humano de los personajes que atraviesa, bueno, todas las corrientes políticas, de un lado y de otro.
Alguno de ustedes es de Alicante, veía, otro de Lorca y otro madrileño. Además del elogio al periodismo que tanto se aprecia en estos tiempos, también es un canto en Madrid que renace de mil maneras. Antonio.
Sí. Madrid se ha convertido en la ciudad, en el escenario de nuestras novelas. Madrileño de nacimiento solo soy yo, pero tanto Agustín como Jorge lo son de adopción, porque Madrid es una ciudad que acoge a todo el que llega y ellos se sienten casi tan madrileños o más que yo. Y es verdad que nos ha salido un retrato de un Madrid muy interesante, que era muy convulso, un poco tenebroso, que tenía una pata todavía en la edad antigua, tanto en la cuestión urbanística, de que no había aceras, de cómo se canalizaban las aguas fecales, que era un desastre en algunos barrios, que no existía todavía la policía, estaba empezando a existir, también estábamos asistiendo al inicio del periodismo. Era como una ciudad todavía a medio hacer, un país en realidad a medio hacer, y eso es casi como un territorio sin ley, ¿no? Como un Deadwood, si lo lleváramos al mundo audiovisual, y nos interesaba mucho ese instante. A punto de perder sus privilegios el clero, faltaba un año para la desamortización de Mendizábal, que le quita al clero todas sus propiedades. Era un Madrid muy en un momento de cambio precioso, y es una ciudad sometida a una guerra carlista, a una epidemia de cólera, a un hastío popular que lleva al pueblo a levantarse en ira contra el clero y matar a 80 frailes en un día infausto del verano del 34, pero toda esa ciudad, efectivamente, queremos contar que va encontrando sus asideros, sus momentos de generosidad entre sus ciudadanos para renacer y reinventarse otra vez. Es un homenaje, en cierto modo, a Madrid, sí.
Oye, cuando uno, por supuesto, para nosotros es muy sugerente, además Madrid 1834, en México, cuando se piensa en el Madrid de esa época, se sigue pensando en la gran potencia imperial, ¿no? Es decir, México se independiza en el 21 y queda la idea que había sido una especie de gran coloso de madrileño, y la verdad es que, bueno, pues la realidad es como ustedes la van contando, pero es muy interesante pensar en los desafíos que tenían en aquella época los madrileños de convivencia y todo este tema de la epidemia. Pero preguntarte, Jorge, la ambientación lingüística es un gran desafío. Pensaba en Galdós, y él, pues por supuesto, es un maestro en replicar el habla popular de aquella época. Es un gran desafío cuando uno escribe novelas del siglo XXI sobre lo que ocurría en el 1834.
Bueno, la ambientación lingüística. En el lenguaje tampoco nos hemos querido centrar tanto. Sí que es verdad que hay una cosa, cuando nosotros hemos escrito novelas ambientadas en la actualidad, no hay que explicar nada, porque ya la gente lo conoce. Y sin embargo, cuando te vas a 1834, hay muchas cosas que la gente no conoce y entonces hay que explicar, y por eso hay que detenerse más, por ejemplo, en las descripciones. ¿Por qué? Porque hay que decir, no, es que Madrid en aquella época era así. Esta idea que me dices de esa imagen de Madrid desde fuera, de como una gran metrópoli, gran que en imperio, realidad no era.
Riquísimo, sí. Uh-huh.
Pero me llama mucho la atención que cuando hablamos con lectores sudamericanos o latinoamericanos, hispanoamericanos, porque vosotros sois del norte, ¿no? Pero que cuando hablamos, nosotros hemos hecho algo muy local y sin embargo ellos, o vosotros, lo veis como algo universal, porque estáis pensando en que a lo mejor Ciudad de México se parecía mucho, que Buenos Aires se parecía mucho, que Bogotá se parecía mucho, que eran ciudades a medio hacer. Y a mí me sorprende el darme cuenta de que, por mucho que no lo queramos, mucha de nuestra historia es común a todos, y que vosotros os veis reflejados en las cosas buenas y en las malas, y que nosotros tenemos mucho que aprender de todo lo que hacíais. Y nada, y España, pues en el 21 estaba perdiendo el imperio y en el 34 ya no quedaba nada. Era un lugar, pues como decía Antonio, a caballo entre el pasado y el futuro, pero todavía bastante anclado en el pasado, todavía con una sociedad muy por desarrollar. Y bueno, pues ese momento hemos querido reflejar, porque cuando uno busca historias para escribir, busca siempre el conflicto, y el conflicto está en la crisis y en el momento de cambio, ¿no? Entonces, bueno, y el lenguaje, pues sí, hemos querido que no fuera, pues eso, no pueden decir vale, ni pueden decir que las cosas molan. Como Carmen,
que mola como mucho, Carmen, ¿no? Ciertamente hay un desafío para hacer verosímil la novela, ¿no? Hace poco vi una serie de televisión en donde Sor Juana Inés de la Cruz decía que es controversial algo. Le decía, Sor Juana también hablaba Spanglish, por favor. Digo, tiene que ser verosímil todo. Pero preguntarte, Agustín, es gratísimo aprender historia a partir de las novelas, ¿no? Quizás sea, sí. Digo, más que leerte una historia del 19, a partir de la novela La Bestia, que recomiendo ampliamente a nuestro auditorio, uno aprende mucho historia, o se hacen muchas preguntas sobre también la forma en que se ha desarrollado la historia en Madrid, pero puede uno pensar en cualquier otra ciudad. Agustín.
Sí, o sea, yo, a mí como lector O sea, por un lado, como escritor, creo que hemos aprendido mucho porque cuando te sumerges en una época concreta empiezas a documentarte y a leer.
Hay que trabajar mucho, ¿no?
Claro, tienes que ser capaz de visualizar ese Madrid de 1834 a través de mapas, de cosas que vas leyendo y cómo era la vida de la gente. Y a mí como lector, lo que decía, la novela histórica me gusta mucho porque no es exactamente, no es la clase de historia en la que hay una sucesión de acontecimientos, datos y personajes históricos, sino que tienes esa sensación de poder viajar en el tiempo y vivir como se vivía en 1834 y entender, y sobre todo darte cuenta de eso, de que esa supuesta lejanía en el tiempo no es tan grande a nivel personal, a nivel humano, nosotros con los madrileños de 1834 o con cualquier otra novela histórica, ¿no? Y entonces, claro que se aprende, creo que se aprende y que te permite tener una perspectiva nueva y diferente sobre la sociedad y entender el presente también, esta cosa que hablábamos antes de cómo el pasado funciona como espejo del presente, ¿no? Pues de repente viajar al pasado, entender cómo era ese Madrid, sirve para entender cómo es Madrid ahora o cómo son la mayoría de las sociedades occidentales hoy en día.
Yeah. Oye, interesantísimo todo esto de los carbonarios, los personajes, el hoy es absolutamente entrañable. Y yo supongo que Carmen Mola, Antonio, seguirá trabajando.
A menos que diga lo contrario. Carmen Mola sigue trabajando. Nosotros, mientras lo pasemos bien haciendo nuestro trabajo, que es nuestra vocación también, y sigamos siendo amigos y nos llevemos bien, pues vamos a seguir sacando novelas de Carmen Mola. En otoño sale otra de la trilogía de Elena Blanco, que por tanto va a pasar a ser una tetralogía que se va a llamar Las Madres y saldrá con Alfaguara este otoño. Y luego habrá más aventuras también de Carmen Mola, nuevos desafíos.
Elena Blanco, pues las leeré porque yo he leído solamente La Bestia y lo que puedo hacer, además de agradecer estos minutos de conversación, es que hayan escrito este libro, que es fantástico, por supuesto recomiendo a nuestros lectores, es una de estas lecturas gratísimas que te van dejando esta sensación de que al mismo tiempo que te diviertes, aprendes o por lo menos descubres, entiendes muchas cosas y que la historia hay muchas cosas que explican el presente. De tal manera, caballeros, que pues muy agradecido. Jorge.
Gracias.
Agustín.
Ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias, un placer la charla.
Antonio, un abrazo a los tres y larga vida efectivamente a Carmen Mola, mucho éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta otra.